Jorge Lucho Meneguín en Radio Nacional Bahía Blanca. Gracias por su tiempo, bienvenido.
Hola Lucho, gracias por invitarme a tu programa.
Gracias a vos por el tiempo que nos estás dando. Estoy viendo acá, leyendo Telam, y digo, qué loco esto de los temas sensibles, llevarlos, ¿no?, al cine o llevarlos a un largometraje. Bueno, vos sos el que sabe de esto, ¿no? ¿Cómo haces? ¿Qué laburo, no?
Mira, yo empecé en un programa de documentales periodísticos cuando era muy joven y siempre me interesó esa práctica de estar con los temas de actualidad, estar en la calle, y me formé.
Perdóname, eso es el periodismo también, perdón, que sí. ¿Qué, para un pibe que te está escuchando, que está arrancando a estudiar periodismo, o los pibes jóvenes, ese periodismo era de la guerra, ¿eh?
Sí, bueno, eran ahí los 90, claro, muy cerca del comienzo de la democracia, con un montón de temas, con presupuestos que también habilitaban que la TV de aire, en horario central, tuviera un programa de investigación periodística. Tremendo. Donde había 12 productores, donde había 5 meses para investigar cada tema. Era realmente, ahora que lo pienso, un lujo para los
totalmente,
que
tenía, totalmente.
Y algo muy necesario, porque bueno, de repente hoy en día estos temas se tratan en el día a día, muy rápido, pasan y sentimos que no hubo tiempo de
analizar nada, ¿no? Totalmente, ¿no? Totalmente. Perdóname, y después esto del periodismo, ya nos metemos lo tuyo, a ver, que el periodismo digital nos ha vuelto a publicar ya, ¿no? Ya, y se perdió el periodismo de investigación, el análisis, la gente, ¿no? El tiempo de preferir decir, bueno, me voy a demorar, yo he escrito, me voy a demorar un poco, pero lo tengo que largar ya y no llego a chequear una fuente, y ahí aparece la fake. Aparece claro. Algunos políticos, ¿no? Pero es una consecuencia, ¿no?
Totalmente, totalmente. Yo creo que es un tipo de una mecánica que favorece,
o sea, el facilismo,
cierta oscuridad, porque sí, bueno, sí, todo va pasando, no se te puede dedicar un tiempo. Y para mí, bueno, este documental es un poco rescatar esas prácticas donde uno, bueno, tuve la suerte de contar con un equipo de investigación. Compuesto por Ari Lijadar, Pablo Weisberg, Juan Valdés, donde pudimos, digamos, darle el tiempo para investigar todas las aristas que involucraban este caso, ¿no?
Bueno, me contás un poco de donde la tenés a la Cecilia Roth, la 1, qué lindo laburar, ¿no?, con Cecilia.
Sí, también, bueno, eso fue como una gran noticia cuando, bueno, Cecilia, una vez teníamos un armado, lo vio. Claro. Y se conmovió mucho con la historia y dijo, yo quiero participar.
Que ella pidió participar, qué bueno.
Ella pidió participar, sí. Ella realmente como, digo, bueno, yo le voy a poner la voz. Necesitábamos una narradora, claro. Queríamos que sea mujer. Y bueno, nunca pensamos que íbamos a contar con alguien de la talla, de la trascendencia, de su talento, y la verdad que estuvo buenísimo, buenísimo. Y bueno, Cecilia es una más, claro, llevando la película a un montón de lugares donde sin ella no hubiese podido ser pasada, ¿no?
Voy a leer una frase y te dejo para que me amplíes. Lo que tratamos de contar, esto dice Pablo, lo que tratamos de contar y demostrar es cómo la fuga de divisas y las maniobras financieras para eludir el pago de impuestos también termina matando personas de forma concreta.
Exactamente, tristemente en nuestro país sucedió lo que, bueno, la fuga de capitales genera más pobreza, genera falta de educación, genera que los estados no puedan suplir un montón de necesidades de gente necesitada. Eso es algo totalmente comprobable, y es algo que sucede en cómo funciona este capitalismo de hoy en día, donde, bueno, los más poderosos buscan artilugios y situaciones para evadir sus obligaciones impositivas y así, bueno, drenar los estados. Y no solo eso, también en esta historia hacen uso de prebendas En el sentido de que, bueno, una ley de promoción industrial, ellos, la filial de Iron Mountain,
claro,
nacional,
totalmente, estamos hablando de esa marca, ¿no?, de esa empresa,
en muchos países, una empresa nacida para resguardar documentación de grandes empresas. En un momento de la Guerra Fría en los 50, cuando había una amenaza nuclear, esta empresa surge como para resguardar documentación sensible. Pero bueno, lo que da, y en la investigación se muestra en el documental, es que, bueno, esta empresa sufre.
Porque, sufre la gente, pero entiendo lo que va. Sí.
Sufre, la cuestión es que tiene incendios en muchos de sus depósitos a lo largo del mundo.
¿A lo largo del mundo?
Sí, en Italia, en Londres. En Londres es uno de los el segundo incendio más grande.
Mirá.
Que sufrió Londres cuando se quema casi media ciudad. Lo sufre en uno de los depósitos de Iron Mountain, que tardan 3 días en apagarlo.
¿Cuánta oscuridad, no?
Intencionales.
Tanta locura.
Y que bueno.
Perdóname, porque se me va a pasar y no quiero. Mirá la locura que voy a decir, ya se me pone la piel de gallina. Me acabas de dar una idea que te juro que después voy a hablar con vos si tenés ganas, ¿no?
Sí.
Acá vos estás saltando como acá se incendió el Banco Nación en la etapa de Macri, en Bahía Blanca. Se incendió arriba. Yo no sé hasta qué punto fue un accidente. Esto lo estoy diciendo con... no lo estoy confirmando. No sé si fue un accidente o no. Había papeles. Había cosas, había documentación, justo se incendia ahí. Todavía, después te voy a mandar por ahí una foto, todavía sigue estando, porque como eso es patrimonio, es un bolón que el tema de hacerlo, hay un montón de cuestiones. Pero con Macri se incendia el Banco Nación de la ciudad de Bahía Blanca. Raro. Es raro, sí. Puede haber pasado también, pero digo, es raro, ¿eh?
Es en el documental se comprueba, bueno, la intencionalidad de los hechos y un modus operandi.
Claro.
Para encubrir información requerida para un montón de causas y multas de muchas de estas empresas que guardaban documentación en el galpón. Estas situaciones de quemar o de en determinado momento que sucedan estos hechos tienen antecedentes en todo el mundo. Lo único que aquí, bueno, cobró víctimas de funcionarios públicos, bomberos, personal de defensa civil, y bueno, realmente queríamos contar esa historia porque involucra a un montón de situaciones, de prácticas, donde generalmente la opinión pública no toma total dimensión de este poder y de las consecuencias de las prácticas del lavado, de la ocultación, que en este caso llega hasta
es terrible.
Tremendo episodio, ¿no?
Y Jorge, ¿cómo encarás el cumplimiento del deber? Hubo, lamentablemente, víctimas fatales, está claro, ¿no?
Y sí, bueno, esa mañana del 5 de febrero de 2014, dotaciones de bomberos de Barracas, de La Boca, de bomberos voluntarios y personal de defensa civil va a intentar apagar un incendio en un depósito. Piensan que hay gente adentro, intentan acceder por una puerta.
Porque, claro, mueren ellos, bueno, qué locura.
Son sorprendidos por un derrumbe de una de esas paredes que termina sepultando en vida a 8 bomberos y un miembro de personal de defensa civil.
O sea, ingresaron a rescatar y...
A rescatar, sí, sí, ingresaron. Bueno, lo tremendo que, bueno, con el correr del tiempo se va descubriendo que ese incendio es intencional y bueno, los familiares de las víctimas...
Dios
que, bueno, también
sido intencional.
Y murieron. Combinadas a firmar documentos para no ser querellantes. Hay toda una
trama, qué raro, ¿no?
De procedimientos donde se hacen realmente se aprovechan del dolor, de un montón de situaciones. Entonces es una historia muy cruda, pero también muy necesaria, pensamos desde todo el equipo para contarla, porque...
Claro.
Porque sí, porque bueno,
sí, porque vos la tenés que bajar a lo que es el cortometraje también, ¿no? Que tenés que hacer el laburo tuyo y... Qué loco, a veces se relaciona mucho, bueno, con el periodismo, está claro, pero... Digo, ¿cómo bajar, cómo hacer que el documental sea, perfecto en ese sentido? Porque vos no estás hablando de, no sé, la historia de un club que tiene su parte emotiva. Hay víctimas, ¿no? Vos sos el que sabe.
Sí.
Que es loco, ¿no? ¿Y cómo están los familiares de las víctimas? ¿Están contentos con esto?
Mirá, no, contento no, pero ¿no? Bueno, yo creo que...
Contento dentro del dolor,
tener la visibilidad, poder tener memoria o seguir, digamos, acompañarlos en su lucha por justicia, bueno, nosotros estuvimos ahí para contar su experiencia, sí. su dolor, su tragedia y su lucha, también un ejemplo, porque bueno, tuvieron que enfrentar y se siguen enfrentando a un poder oculto.
Totalmente, ellos son poderosos.
Y también muchas veces desprovistos de la ayuda del mismo Estado que bueno, el gobierno de la ciudad, que ellos cumplían funciones para salvaguardar a sus ciudadanos y el mismo gobierno Estado le da la espalda, y no solo eso, sino que se develan hechos de corrupción que son también...
Sí.
Determinantes en que esos funcionarios y esos servidores públicos
muy cromañón, ¿no? Muy cromañón también, aunque no fue intencional, pero digo porque son ejemplos que empezamos a darnos cuenta de la corrupción. Hubo corrupción desde ya, que había más gente. Vamos, la corrupción que pasa en casi todos los lugares, pasa cuando explota algo, pero bueno, acá estamos hablando mucho más, ¿no? De fuga de empresas o empresarios que no les importa nada. Y me imagino, ¿y cómo está la situación judicial de esto?
Mira, después de un largo proceso que ya lleva 9 años, bueno, los familiares lograron volver a ser querellantes. Bueno, se va a hacer un juicio oral. Hay 16 imputados que tienen que ver con funcionarios de menor rango y también ejecutivos de la empresa, en su subsidiaria nacional. Pero bueno, da la sensación que la justicia no avanza más allá, que hay responsables directos de la gestión pública del gobierno de la ciudad que no están siendo llamados ni siquiera a declarar. Son gente, digamos, que debería, porque tienen responsabilidades en el hecho, cosa que en Cromañón sí sucedió.
Es verdad, tenés razón. Y ahora, bueno, el espacio de la memoria que se empieza a hacer, ¿no? ¿Esto que se puede ver? ¿Cómo hago si yo quiero ver esto? ¿Tengo que esperar?
Mira, vamos a empezar este estreno.
Sí.
En las salas Inca, bueno, empieza en...
Qué lindo, Inca, qué lindo.
Sí, en Capital, pero sí va a haber un estreno en todas las salas Incas del país.
Bien.
Y eso es, a mí realmente me gusta... poder llevar y acompañar la película a todas las provincias que la requieran y a las
fincas
de todo el país, porque me parece que está buenísima esa experiencia y poder llevar algo que quizás sucedió aquí, pero que también cobrar conciencia en todo el país, ¿no?, sobre este hecho.
Totalmente. Quiero felicitarte. Ahora vamos a pasar el thriller. Recordame si querés... A mí me pasa, por ejemplo, con películas, no soy tan cineasta, tendría que serlo más, soy también mucho el documental, pero no, hay gente, soy medio vago. Por ejemplo, Polaquito, hay más, ¿no? Contírame un par más, que vos veas así, películas o cortometrajes que me recomendás. ¿Qué me recomendás si yo tengo que decir, además la tuya que vamos a ver, qué me recomendás desde tu cabeza?
Películas documentales.
Más o menos, una, dos, o sea,
trae. Sí, bueno, así. Te recomiendo. Bueno, Ulises Rosell hizo una película en pandemia que me gustó mucho. No recuerdo el nombre exacto, pero lo buscan, Ulises Rosell, una que retrata un poco distintas historias que vivimos en pandemia, que me resulta
claro.
Muy interesante. También. Hay, la verdad que el cine documental en Argentina tiene un desarrollo muy muy importante y muy sincero, y la verdad que de los géneros de narración, creo que el documental es el que goza de mayor salud y mayor riesgo hoy en día. Así que invito a toda la audiencia a ver documentales argentinos.
Totalmente.
En la página Cinear.
Acá me dicen La Hora de los Hornos de Pino.
Y mismo en los canales Cinear pasan.
Eso está, hay una app también, ¿no, Jorge?
Sí.
También una aplicación, digo, ¿no? Ahí también, ya muy accesible Cinear. Me dicen acá la de Pino Solanas, La Hora de los Hornos.
Bueno,
gran documento.
Ahí nos vamos en el tiempo. Y sí, bueno, Pino Solanas quizás sea nuestro padre en contar una realidad de una forma expresiva y de una forma comprometida. Realmente, justo ahora estoy haciendo también un documental sobre teatro y militancia y...
¡Apa!
Y en los años 70 con el grupo Octubre, el grupo La Podestá,
claro.
Actores que eran muy conocidos y se largaban a hacer su teatro en villas, en lugares
populares,
populares y bueno, y todos me rescatan, ¿no? La figura de Pino Solanas como alguien
qué crack.
Que un poco indagó en el documental y mostró un montón de realidades de una forma realmente muy expresiva y súper personal. La verdad que es un ejemplo.
Jorge, te dejo porque las tres cierro y quiero pasar el tráiler. Quiero agradecerte este tiempo y obviamente ojalá en algún momento pueda venir para Bahía.
Sí, por supuesto, y espero que nos reencontremos ahí en esa hermosa ciudad. Y con la película...
Claro que sí. Te voy a mandar al puerto acá con el compañero que te traiga para acá. Quédate tranquilo.
Bueno, gracias.
Vamos a insistir. Te mando un abrazo.
Abrazo enorme.